Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Estamos en las 10 en punto de la mañana. Nos vamos hasta la redacción. Vamos a ver cómo van las cosas en Galicia con nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días, Antía.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Pues hasta ahora, 25 minutos aproximadamente, lleva Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta en funciones y candidato a la presidencia de la Xunta, con su discurso de investidura en el Parlamento de Galicia. Ha reivindicado una Galicia que funciona, una Galicia, dice, que es, está en las antípodas de lo que ocurre en el resto de España con un gobierno, ha dicho, bloqueado. Dice Rueda que se siente especialmente responsable por quienes votaron, por otras opciones políticas, incluso por quienes no fueron a votar. Todos ellos, dice, son Galicia y a todos ellos quiere representar. Ha apuntado también a la amnistía, que dice que se ha mostrado como una condición indispensable para la estabilidad de España, pero que estamos ante un gobierno absolutamente inestable y sin presupuestos generales. Frente a eso, la certeza, ha dicho, para los gallegos, de que en Galicia no va a haber un gobierno que defienda los intereses del pueblo. Vamos a escuchar en directo a Alfonso Rueda.
No realizan en nada para intentar corregir este enorme problema. La situación deteriorada de las autovías estatales llega a ser intolerable, o puede ver todo el mundo que circule por ellas. Los servicios ferroviarios acumulan queixas de sus usuarios, onte otras moitas queixas. La conexión con Portugal esmorece, sin que parezca preocupar ya nada al gobierno central, mientras el gobierno portugués está haciendo sus deberes. Ya no me voy a parar en esas datas tantas veces adiadas, tantas mentiras contadas sobre la llegada real de alta velocidad a todas las ciudades galegas. Mientras todos los expertos coinciden en que las redes logísticas son claves para el progreso económico, el gobierno central no considera prioritario, más bien ni considera, o impulso del tren de mercancías a través del corredor Atlántico Noroeste, a pesar de que toda la sociedad civil, comunidades autónomas de diferente signo, clamamos por ella. Sobran palabras, boas y a veces no tan boas, pero escasean los investimentos y los compromisos. Falta también compromiso do Goberno Central co sector primario de Galicia e cos fogares, que cada vez teñen máis difícil atender suministros básicos. Seguiremos reivindicando a reducción do IVE, do peixe e da carne, e nos sigue parecendo incomprensible, como a tanta xente, que a día de hoxe inda non se teña adoptado ese acordo.
Bueno, de momento repaso a las políticas fundamentales. Entiende que se deben plantear también desde el gobierno central. Ha hablado de infraestructuras, ha hablado de ese IVA para el pescado que reclama el Partido Popular y la Xunta de Galicia desde hace meses. En un día, por cierto, en el que la Xunta va a estar con un ojo puesto en el Tribunal Constitucional, que hoy comienza a debatir el recurso sobre la ley galega do litoral presentado por el gobierno contra 74 apartados de los casi 500 que forman esta ley. El gobierno central considera que la norma incurre en distintas causas de inconstitucionalidad, que invade competencias estatales y que estas competencias además no están dentro del Estatuto de Autonomía. La Xunta considera lo contrario y asegura que Madrid quiere volver a una visión recentralizada de la gestión de la costa que los responsables autonómicos consideran superada. Asuntos aquí en Galicia, mientras en el resto de España estamos pendientes también de otros temas. Carles Puigdemont volverá a Cataluña, sea investido o no presidente tras las elecciones, ha asegurado en una entrevista de que dejará la política activa. Eso sí, si no es elegido, una persona que ha sido presidente de la Generalitat no puede estar ni en el Senado, dice, ni en un consejo de administración de una gran empresa, y para eso hay una ley que prevé que tienes unas condiciones de expresidente para poder tener una actividad política. En absoluto, dice, se ve como un líder de la oposición. El acto de retorno de una presidencia que fue ilegalmente destituida debe ser más de país que de partido, ha dicho Puigdemont en esta entrevista.
Gracias, Antía. Son las 10 y 4 minutos. A las 11 vuelve nuestra compañera Antía Díaz. Y mientras tanto, les hacemos compañía en este café con un montón de temas enseguida.
Un café con Eva en Radio Voz.
sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final.
Pues son sueños, todo el mundo tiene sueños. Y desde luego hablábamos esta mañana con Iria Ares. Nos decía que la semana que viene se viene a tomar café aquí con nosotros porque están absolutamente encantados de señorita Zulia. Ya saben que llega con esa gira a nivel nacional desde el Teatro Lara y justamente pues van a estar aquí en Galicia con 1888, señorita Zulia. Pues tendremos a Iria Ares y a San Carlos Mejuto en este estudio y nos encanta además contar con ellos. Pero claro, todavía queda, estamos ya hablando del lunes que viene, estamos a golpe de martes. Ya saben que tenemos, bueno, una sección que es que nos encanta y cada vez que hablamos con María José Salas nos gusta todavía más el tema. ¿Y saben qué tema es? Pues sí, la muerte. Hablamos de la muerte. Estuviera Sonia, Víctor, ya me estaría diciendo, ya estás tú, ya estás tú. Bueno, pues les vamos a preguntar a todos ustedes, así de claro, cómo les gustaría su propio funeral. Víctor me dijo que él, Gloria Estefan, sonando por todos los altavoces, que la gente lo lleve de una manera alegre, pues es una manera total y absolutamente digna de decir adiós. Claro que sí, Víctor, así lo haremos. Tú no te preocupes, que ya me encargo yo. Bueno, ¿cómo les gustaría a ustedes? En cualquier caso, es un tema del que hay que hablar, lógicamente. Y además, cada vez podemos decir que está más de moda eso de planificar el propio funeral. Hay quien prefiere, pues, algo a puerta cerrada, íntimo, discreto y rápido, como por ejemplo yo, que el mío acabe prontísimo y nada, ni música ni nada, ¿eh? Hay todo a pelo y rapidito. Pero luego sí, luego una vez que se sale del tanatorio, a vivir el resto de los que se queden aquí. Todo ello lo vamos a hablar con María José Salas. Nos parece que es, bueno, un temazo, sinceramente, ¿eh? Con muchísimos apartados, con esa política pues que se cumple también de un mundo que queremos. Nos vamos a dar con ella un paseo por los cementerios, a ver qué pasa. Más cosas que nos gustaron de esta mañana. A la herba de enamorar, pues está en el Atlas de la Biodiversidad Europea. Pusimos en este tema una X porque queremos tratarlo. Queremos conocer la composición genética de esta hierba de enamorar y por qué se llama así, porque en Galicia pues la tenemos total y absolutamente presente siempre. Y otra cosa, que cuando las barbas del vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar, creo que era así, ¿no, Víctor? Bueno, pues Francia quiere multar con 5 euros a quienes falten a una consulta médica. Veíamos ayer de casualidad un reportaje en el que se hablaba pues de toda la gente que no va, pero el tema no es que no vaya, porque evidentemente nos puede surgir algo en cualquier momento, sino el no avisar, porque claro, se queda ahí ese hueco sin poderlo cubrir con alguien que está en lista de espera. Bueno, el Parlamento francés aprobará este dispositivo y a ver qué ocurre, porque ya decimos que cuando uno arranca, pues el resto lo siguen. Tenemos una mañana llena, llena, llena de cosas, de actividades, y desde luego nos vamos a ir pues a una parte solidaria con Rocío Cadaella. Vamos a hablar de Agareso. Vamos a hablar de un encuentro de entrenadores personales que nos viene muy bien a tenor de otro titular que también lo recogimos. Fíjense ustedes, un tercio de los españoles sufren problemas mentales, un tercio. ¿Y cuál es el principal punto de referencia de este titular? Pues que la cifra sube y se dispara, y en los próximos años hablaremos de todavía más, así que no está nada mal el tenerlo también en cuenta. Pues nos vamos a por primera invitada de este tramo, Víctor, que es María José Salas. Vamos a hablar con el Departamento de Relaciones Institucionales de Pompas Fúnebres, empresa funeraria que cumple 50 años de historia y que gracias a este titular pues nosotros también queremos hablar de la vida y de la muerte con ella.
Te amar y te sigo buscando tanto. Nunca te has fijado, por eso te tengo que inventar.
Un café con Eva en Radio Voz.
Haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte. la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre.
María José Salas, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Me dice Víctor, mi compañero, que qué funeral más oso el mío, checa. De verdad, ¿eh? Sí, porque hay que pensar en todo y me parece, además, interesante. Y que está de moda, ¿no, María José? El que cada uno prepare su propia despedida, como la quiere y que ya la deje escrita y hablada.
Sí, yo diría que el futuro ya está aquí. ¿Por qué no? Si lo que hablábamos el otro día, si tenemos naturalidad a la hora de hablar de la muerte, la vida será mejor y podemos planificar todo, incluido pues cómo queremos que se nos despida, y eso ya está aquí.
Sí, ya está aquí y ya estáis recogiendo intenciones, por decirlo así.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros ya tenemos incorporada la despedida laica, que puede ir a la par, de hecho algunas familias la piden, con la religiosa, ¿no? Pues se hace la misa igual, pero luego hay una despedida de otro tipo, que es que las familias se juntan con una persona que dirige un poco la conversación, por llamarla de alguna forma, y allí se habla de la persona fallecida. Las familias pueden exponer, pues incluso pues que hayan escrito o sentimientos, simplemente allí se comparte, se puede poner la música que le gusta al fallecido, que le gustaba, y surge una especie de homenaje muy emotivo, y eso cada vez es más demandado. Es muy bonito, si alguna vez puede, pues incluso como documento periodístico, me parece muy interesante, porque es la forma mejor de homenajear al difunto, ¿no?
Y eso fíjate que
ya lo estamos haciendo.
Sí, es que claro, cuando hay algo así en una familia, pues tanto tiene que ver con el nacimiento como con la despedida, siempre hay momentos en donde la sensibilidad parece que está un poco a flor de piel, ¿no? Pero quizá en ese último momento es donde más, porque bueno, cuando tenemos otras celebraciones en la vida, vamos a decir celebraciones que acoja todo, hay mucho sentimiento positivo. En una muerte quizá es lo que más cuesta, ¿no? El tener sentimientos positivos. Entonces, yo quiero saber tu opinión, ¿eh? Por eso lo hablamos así, siempre lo hablamos, siempre queremos con María José decir las cosas como las pensamos. Y me refiero a que cuando estás pues ya sensible, especialmente sensible, especialmente bajo, y te ponen pues lo que le gustaba a la persona que ya no está, cómo disfrutaba pues de cosas que a lo mejor tú estás en ese momento disfrutando en su honor, como alguno al que asistí yo, que en función de lo que le gustaba a la persona fallecida, además joven y de un infarto, como se suele decir, fulminante, pues ella siempre lo comentaba, y de broma, ¿no?, que quería que la despidiésemos pues de una manera muy determinada, en un punto muy determinado de Galicia, en el mar, y pasándolo bien una tarde de amigas, ¿no? Entonces, claro, eso resulta muy bonito, porque estamos todas acompañadas, pero por otro lado, añade también otro punto de tristeza, no sé cómo explicarlo, supongo que me estás entendiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Pero es una... Yo no sé si es porque es un sentimiento en comunidad, porque la tristeza la llevamos después para casa cada uno, pero al estar todos juntos es como una expresión suprema de sentimientos hacia esa persona. Y eso también nos ayuda a iniciar el duelo. Es una gran despedida, nos quedamos con la satisfacción de haber hecho lo que queríamos, mostrar nuestros sentimientos, compartirlos con amigos y familia, y yo creo que esa es la comunión mejor que se puede hacer en una despedida. Eso es lo que pienso.
Bueno, está muy bien, claro que sí. Como afortunadamente podemos organizar cada uno la que quiera, tenemos un poquito de todo. Estuvimos haciendo un sondeo entre compañeros, María José, y hay un poco de todo. Ahora te pregunto a ti, ¿hay algunas ceremonias que estén un poquito más de moda? ¿Cuál es lo que más demanda la gente?
Pues de momento lo que más se utiliza es este tipo de despedida. Y en alguna ocasión pues nos han pedido que en esa despedida se ponga una música concreta que le gustaba a mi familia. Y de momento nada más, bueno, estamos abiertos a cualquier sugerencia. A mí ya no creo que me sorprenda lo que pidan. Y lo importante es cumplir con ese deseo de la familia. Eso es
claro. Y podéis hacer absolutamente todo, por lo que veo, ¿no? Desde catering, sala de hablar de ella.
No está lejos el día de que vayamos a un pazo a hacer una fiesta campestre y que allí se celebre la despedida.
Bueno, eso... Oye, a mí eso ya me tira un poco más.
En otras zonas de España ya se ha hecho, por eso te digo que el futuro ya está aquí y a lo mejor porque tenemos más frío nos parece, pero cualquier día seguro que se hace.
Tú fíjate que estos días, María José, es que es muy curioso todo, ¿no? Estos días se está pues lanzando una campaña de Radio Voz, la nueva imagen, que el lema es la alegría de vivir, ¿no? Y pues son diferentes momentos de la vida donde se van recogiendo absolutamente todos. Y realmente me decías, antes de empezar con esta sección en directo, me decías, es que una cosa va con la otra. Lo que podemos, cuando hablamos de la muerte, lo que estamos es sintiendo unas ganas tremendas de vivir y de aprovechar todos los momentos. Digo, ¿qué mensaje más peculiar y más bonito? Porque es cierto, ¿eh?
Claro, es que justamente no hablamos de la muerte como si no existiera. Y hay que hablar, porque así le damos más valor a la vida. Si sabes que tienes una caducidad, dices, no voy a perder el tiempo. Voy a hacer lo que realmente me gusta, lo que realmente quiero hacer. Y entonces yo creo que ahí se gana en vida. No es ninguna cosa mala, hay que valorar lo que tenemos y a veces no lo valoramos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no?
Totalmente. Hay un tema en el que sí que hay bastante inquietud, a mí me gustaría tratarlo también, lo que pasa que claro, son tan profundos e intensos que yo no sé, es lo que da de sí una sección de radio, pero en este tema concreto me refiero, pero por ejemplo a mí me parece que hay una asignatura pendiente, porque claro, es, bueno, vamos a decir, es una especie de lotería, que te dé un infarto y que te quedes ahí, pero cuando estamos hablando de enfermedades que se prolongan a lo largo del tiempo, ahí sí que falta mucho que hacer, ¿eh? Trabajo en acompañar, en pues tranquilizar, en un poquito de todo, en la parte más intensa, ¿no? Ese acompañamiento a la persona. Yo creo que ahí también estáis haciendo un papel o tenéis en mente hacer muchísimas cosas que sí pueden ser muy útiles, ¿no?
Sí, de hecho ya hemos empezado a contactar pues con las personas con las que colaboramos, Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer. Es que el otro día comentábamos también esto. La muerte, una despedida dulce, pues es cuando te llega la hora, por decirlo de alguna forma, pues ya todo el mundo sabe que tenemos esa fecha más o menos, que ya se acerca, pero cuando viene de repente, claro, las cosas cambian y no es lo mismo pues un accidente que una enfermedad larga, es totalmente distinto. Desde ese punto de vista, en estos talleres que estamos haciendo, entra el participar con estas asociaciones y con otras que se presten a entretener un poco a algunos enfermos o a los ancianos que están en residencias con algún tipo de problemas, y esos talleres van dirigidos a eso, a colaborar con estas instituciones que tanto bien hacen por la sociedad.
Una cosa, María José, si nos damos tú y yo un paseo por los cementerios de Galicia, vemos pues eso, el terreno, la ubicación, la vida que hay en ellos, dicho esto también de una manera lógica, porque hay muchísima gente que a todas horas que necesita ir, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería tu reflexión pensando en de aquí a los próximos 50 años, que es lo que estáis cumpliendo?
Pues mira, es que ha cambiado mucho todo, porque según cambian las costumbres, pues hay que adaptarse, ¿no? Creo que hasta mediados del siglo XX todavía se vendían parcelas en los cementerios municipales a las familias. Se compraba y ya no había que renovar nada. Entonces, cuando las familias dejaron de utilizar los nichos, los abandonaron incluso, pues el espacio ese quedaba ahí como un poco... Claro, ocupado sin ocupar. Entonces, pues optaron los municipales por alquilar por una temporada, pero tampoco fue suficiente. Luego empezó a haber cremaciones y se hicieron columbarios. También han quedado pequeños. De hecho, en La Coruña ya no hay espacio y nosotros en Pompas Fúnebres hemos hecho un columbario que las familias agradecen porque dicen que además de estar céntrico, lo dicen ellos, ¿eh? Es muy agradable, dicen ellos. O sea que, quiero decir, las cosas van cambiando, pero es verdad que los terrenos municipales pues tiene sus limitaciones y entonces hay que cambiar el sistema. Y hacia los próximos 50 años yo creo que va a haber una mezcla entre ecología y tecnología. Y mira que suena extraño mezclar las dos, porque sí. Es decir, tecnología y dice, contaminación. Pues quizá por eso la ecología. Nosotros ya somos un 80% ecológicos. Ya tenemos arcas ecológicas y sostenibles, telas todo sostenibles, todo con certificado, ¿eh? Te hablo de todos los productos biodegradables, en fin.
Bueno, pues
al futuro ecológico, porque el planeta hay que mantenerlo y esto, pues vamos con un poco de retraso. Nos queda un poquito, sí. Tenemos pensado también renovar la flota con coches eléctricos. Y no sé si has oído hablar de las coronas ecológicas.
No.
Es una corona. A ver, no es que las coronas de flores no sean ecológicas, que la flor es natural y por supuesto. Lo que pasa es que aún llevan una estructura que tiene algunas partes que no son desechables. La corona ecológica es una estructura de plástico, pero que se utiliza siempre la misma estructura. Se ponen unas macetitas con plantitas y cuando la familia ya se despide, se pueden llevar las macetas y plantarlas en otra maceta, en un jardín o en el campo. Y entonces eso es un detalle además muy bonito.
Pues sí, ese tipo de cosas sí que parece que le ponen un punto, desde luego, de cercanía, ¿no? Y de, y de bueno, pues de alegría, porque una planta siempre es un motivo para estar alegre, claro que sí. Así que, sí, cuenta.
No, que incluso con las urnas biodegradables, que ya llevan un tiempo utilizándose, nosotros regalamos un recipiente con unas semillas y se puede plantar un árbol. Eso ya es optativo, la familia que lo quiere llevar, nosotros lo regalamos. Son pasitos pequeños, pero para ir concienciando de que hay que mantener el planeta, porque si no. Y la tecnología, claro, es que está una de las cosas que, por hablar, que decías antes de moda, es la pantalla de vivo recuerdo. Esto antes no se utilizaba, es una pantalla en que la familia puede subir fotos del fallecido, fotos anécdotas y cosas. Por ejemplo, el otro día había un abuelo allí tocando la gaita, entonces la familia empezó a hablar, pues no sabía que tocaba la gaita, tal. Entonces, ¿esto qué produce? Pues hablar del fallecido, sí. Y crear un ambiente agradable en torno a la despedida. Eso es una cosa que ya está ahora de moda, por decirlo de moda. Suena un poco raro, pero es así.
Sí, suena raro, pero claro, hay que aprovechar que tenemos a alguien que está viviendo esto constantemente y todos los días, ¿no? Sí. O sea, que se podría escribir incluso pues un libro de todo lo que fuiste viviendo, María José. Porque claro, siendo un poco observador, te das cuenta, oye, pues aquí veo que las familias demandan esto, pues vamos a intentar hacerlo. Aquí, pues yo creo que esto sobra. O sea, vas viendo cada minuto del día y de cada funeral cómo van cambiando las cosas también, ¿no?
Claro, hay que adaptarse a las necesidades de los clientes, por supuesto. Y es que además es lo que hace bonito el trabajo, ¿no? Suena raro decir bonito el trabajo, este trabajo, pero es que hay que hacerlo bien. Si lo haces bien, es bonito. Entonces, si te quedas tranquilo con lo que has hecho y la familia queda satisfecha, pues oye, que después vengan otro día por allí y te den las gracias de cómo se han sentido. Eso es una satisfacción que no se puede describir con palabras.
Totalmente. Y cuando uno es profesional de lo que hace, pues evidentemente quiere lo mejor, ¿no? Y desde este punto de vista, pues ofrecéis lo mejor. ¿Algo así a corto plazo de ese 50 aniversario, María José, para aprovechar?
Sí, pues estamos ya preparando la exposición de fotos, que yo espero tenerla a final de mes. ¿Por qué lo hacemos? Para empezar con el espacio expositor, pues para dar a conocer el espacio expositor, que de hecho ya hemos estado hablando con un montón de gente y ya hay varios interesados en utilizarlo después, pero es una forma de abrirlo, el espacio a la ciudad, el conocimiento general, para que luego pues vengan los artistas y expongan, ¿no? Entonces, pues eso, será una exposición de fotos de la ciudad, de antes y después, y esperamos que le guste al público y que venga muchos a ver las instalaciones.
Pues nos encanta hablar de la muerte. Fíjate tú lo que has conseguido, ¿eh, María José? De verdad que sí. Y yo espero que los oyentes se encuentren también pues el punto que tiene esta sección y lo que quieran, las dudas, las situaciones que quieran comentarnos pues sin ningún tipo de problema. 981-1344-33. Y luego ya hablaremos de otras cosas que también se nos ocurre, María José, como por ejemplo pues la familia que se queda, cómo se enfrenta pues a todos esos vacíos, que además tienes muchísima preparación en torno a este tema. Gracias, como siempre, seguimos viviendo este martes 9 de abril. Un abrazo inmenso y hasta pronto.
Otro para ti, Eva, muchísimas gracias.
Estamos en Radio Voz, son casi las 10 y 26.
No lloren porque me fui, alcen la copa y brinden por todo lo que viví. Cuando ya no esté, recuérdame y vistan de alegres colores que me amaron y yo amé. Que la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón. Que el luto cuando es de la actuación. El día que yo me muera, que me entierren en un prado, que mi cuerpo sea alimento para la hierba del ganado. Qué hermoso será morirse, morirse siendo querido, porque qué amarga es la muerte.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, carne de ternera gallega para guisar, kilo, 9,85 €. Y en frutería, fresón, kilo, 2,29 €.
Gavis, en confianza.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical. apoyando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
Radio Voz, alegría de vivir.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you
Estamos a las 10 y 30 minutos. Vamos a darles un paseo. Dejamos los cementerios a un lado, pero nos vamos a ir a un lugar que realmente es precioso porque tiene este domingo muchísima actividad. Nos vamos a acercar hasta Santiago de Compostela, al monasterio de San Martín Pinario, porque con la organización del Instituto Ben Pensante y con una internacional que al final va a ser la que también marque un poco lo que es el programa de actividades, con no solo coaching, pues nos vamos a meter de lleno en la educación y cuidado de la infancia más vulnerable de Nepal, con la que trabaja la Fundación Vicente Ferrer. El encuentro realmente nos parece interesante porque se va a hablar un poquito de todo y como tenemos esas inquietudes, nos vamos a saludar a Daniel Álvarez, que es el fundador del Instituto Ben Pensante y organizador de este festival. Conoce muy bien la labor de la Fundación Vicente Ferrer como colaborador y voluntario en la India, nada más y nada menos. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Yo creo que a usted le podemos hacer 17 entrevistas, cada una distinta, ¿eh? Porque
bueno,
menuda maravilla.
Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que tenemos mucha ilusión. El domingo 14 pues vamos a tener este festival que llevamos tiempo preparando y con el que, como bien dices, ¿no?, queremos ayudar a la Fundación Vicente Ferrer, que hace una labor admirable, inspirada por esta persona, Vicente Ferrer, que es una de esas personas que vale la pena conocer y que le inspira a uno y que al ver toda la labor que hace dices, bueno, pues a ver qué es lo que podemos hacer. Y luego se junta pues con el desarrollo personal y el coaching, ¿no?, que es algo que le gusta a todo el mundo y que vamos a tratar de disfrutarlo a tope también el domingo y aprender un montón.
Sí, yo creo que una cosa va con la otra, ¿eh? Cuando disfrutamos haciendo cosas y cuando aparece pues todo ese concepto de enfrentarse a la vida de una manera pues un tanto especial, ahí ya aparece la palabra voluntario, colaborador.
Exacto.
¿Verdad? Va todo así como muy hilvanado.
Sí, es el tercero que hacemos y la verdad que vemos que es la combinación perfecta, ¿no? El propósito altruista pues nos conecta con lo mejor de nosotros y cuando vamos a hablar de desarrollo personal, cuando vamos a hablar de ser la mejor versión de nosotros mismos, de tratar de tener la relación con los demás que todos deseamos, ¿no? Porque al final, si no creamos un buen entorno a nuestro alrededor, no vamos a estar bien. Entonces, el conjugar todo esto con el altruismo, pues tiene una relación muy directa.
Y tan directa. Bueno, para conocer un poquito más cómo son todas estas actividades que se organizan desde Ben Pensante, ¿cómo es el instituto? Se lo preguntamos a Daniel como fundador. ¿Cómo nace esta idea y cuál es el papel que realiza? Porque con ese nombre de verdad que podemos imaginarnos un montón de cosas, ¿no?
Bueno, Instituto Ben Pensante tiene el lema de piensa bien y acertarás, ¿no? Lo que buscamos es ayudar a las personas a, digamos, conectar la mejor parte de uno mismo. Sabemos que no nos levantamos igual el sábado por la mañana que el lunes por la mañana, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, se trata de que tenemos un estado en el que estamos bien, en el que además hacemos las cosas con alto rendimiento, ¿no? Una de las palabras que más usamos es el alto rendimiento cuando hablamos de nuestra mejor versión, y al mismo tiempo pues tenemos esa relación con los demás que queremos. Entonces, con esa trilogía, con ese triángulo, ¿no? De alto rendimiento, de estar bien y sentirse muy bien y de tener buena relación con los demás, pues vamos construyendo, vamos ayudando a las personas a construir esa forma de pensar y esa forma de vivir de una forma pues muy sencilla, ¿no? Cuando hablamos de ayudar, hablamos de coaching, que quiere decir, a veces no se conoce bien esta palabra, pero sencillamente el tratar de que cada persona encuentre su propia forma de hacer esto. Es decir, que tenemos un proceso muy claro, ¿no? A través del cual no decimos a las personas lo que tienen que hacer, todo lo contrario, no damos consejos, todo lo contrario. Lo que hacemos es a la persona ayudarla a conectarse con esa parte que ya tiene, que a menudo saca, que a menudo utiliza, que le da lo mejor que está consiguiendo en su vida y que, sin lugar de que esté presente esa parte de uno mismo, el 10% o el 20% del tiempo, pues a ver si logramos que esté el 80% del tiempo.
¿Los contenidos cómo se trabajan?
Los contenidos, pues por ejemplo, si una persona tiene una dificultad con su pareja, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Sí, pues es muy sencillo. Se le ayuda, por ejemplo, a ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Imagínate que una pregunta muy sencilla es cómo se siente la otra persona, ¿no? La pareja con la que tienes la relación que quieres cambiar, ¿no? Y muchas veces, pues, el ayudarnos a imaginar eso que no estábamos imaginando, porque cuando estamos enfadados, pues no queremos saber nada de imaginarnos otras cosas que no sean lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pues eso nos ayuda a que la propia persona encuentre sus soluciones.
Uh-huh. Es bueno, desde luego son temazos también, los contenidos.
Sí.
Son, porque curiosamente, y aunque muchos son de nuestras rutinas, que pocas veces nos paramos, ¿verdad?, a pensar en estas cosas.
Sí, lógicamente. Bueno, la mente, sabes, que está más pendiente de ver las amenazas, los problemas, que de solucionarlos, ¿no? Es como en el momento que detectamos esa amenaza, nos entra el miedo, nos entra el enfado, nos entra la tristeza, y eso nos impide pensar, ¿no? Esas emociones que nos entran como animales que somos, ¿no? Que nos hacen reaccionar y que muchas veces nos impiden entrar en esa parte racional con la que somos capaces de solucionar mucho más de lo que parece. Pero bueno, todo esto es de Instituto Ben Pensante. Lo que estoy seguro que estabas deseando es conocer del festival, ¿no? Porque no
sí,
quiero
me va a centrar
tampoco...
Me va a centrar ahora, pero claro, para conocer pues cómo se mueve un festival que tiene ese título y esas peculiaridades, que reúne a 8 líderes inspiradores, y sabiendo, sí, Daniel, que tú pues eres uno de ellos, quizá, ¿no? Por toda tu trayectoria y tu papel en este mundo, pues evidentemente son, sí, contenidos que nos interesan y mucho, ¿no?
Pues muchas gracias, Eva. La verdad que es fantástico encontrar ese espacio en la radio, ¿no? Porque además nosotros creemos mucho en la escucha. Y Eva, tú eres una gran escuchadora, no me cabe ninguna duda, ¿no? Cuando hablamos de ayudar a las personas, muchas veces lo más importante es que nos sintamos escuchados y escuchadas, ¿no? Y en particular en este caso, pues escucharemos a estas 8 líderes que, fíjate, son 7 mujeres y un hombre. Bueno, en este caso el hombre no soy yo, sino que es Alberto Cochón, pero no seleccionamos tantas mujeres por el liderazgo femenino que muchas veces se habla, ¿no? Sino porque nos da la sensación que esta nueva forma de dirigir, de liderar, no utilizando tanto el ordeno y mando, sino más bien desde la escucha, ¿no? De escuchar a los colaboradores, a las personas que te rodean, de poder tener incluso un cuidado con ellas, ¿no? Porque sabemos que, bueno, desde nuestra forma de verlo, cuando cuidamos de las personas cuidan del negocio, ¿no? Como se suele decir, porque estas son líderes de empresa, líderes de organizaciones que tienen grandes exigencias, pero con otra forma de dirigir. Es decir, que ellas han conseguido el éxito desde una dirección más colaborativa, cooperativa, más de cuidado de las personas, más de ocuparse del talento de las personas, que no de obligarles y exigirles con el esfuerzo, ¿no? Por eso creemos que es muy importante el ejemplo de estas 8 líderes, porque creemos que este es el modelo que se va a imponer y nos gustaría que fuera lo más rápidamente posible.
líderes que pertenecen a distintos sectores y que ahí, efectivamente, escuchar sus testimonios, comentáis que puede ser algo que cambie un poco pues la imagen que tenemos todos del mundo, ¿no? Que se va a convertir en la escuela más grande del mundo, porque precisamente está coorganizado por uno de los institutos o de las escuelas más importantes que existen.
Sí, International Coaching Community, a la que pertenecemos y representamos aquí en España, pues es una organización que nació en el 2001 y que ya tiene más de 15.000 coaches a lo largo del mundo, ¿no? Y es una escuela, como bien dices, ¿no? Lo bonito es que enseñamos de la misma manera en Japón, que en Nueva Zelanda, que en Polonia, que en Mozambique, que en España, ¿no? Es decir, que es curioso cómo los seres humanos tienen distintas culturas, pero en el fondo son iguales. Entonces es muy esperanzador también esa idea que en la práctica se está aplicando en International Coaching Community, porque es una forma de enseñar coaching y de ayudar a las personas a convertirse en coaches profesionales, pues que es la misma en todos los sitios y que además es muy exitosa en todos los sitios.
Pues ahí está, y nos meteremos ya cuando pase todo esto, cuando podamos ver cómo se realizan todas esas actividades un poquito más en estos temas, porque me parece que son fundamentales. La felicidad, la autenticidad, la inteligencia artificial también, esto no puede faltar, está en todos los lados, ¿no?
Bueno, la inteligencia artificial como todo, ¿no? El propósito es lo que va a marcar el éxito, o sea, la posibilidad de que ayude realmente a las personas, ¿no? Y estoy seguro de que eso va a ser así, porque es un potencial tan grande que es posible que acudan a los filósofos y acuden a los humanistas, ¿no? Para poder enfocar de la mejor manera la inteligencia artificial.
Bueno, todo esto también va a tener su repercusión en la Fundación Vicente Ferrer de una manera económica, ¿no?
Sí, es verdad, uno de los propósitos, ¿no? Queremos que las personas que vayan pues crezcan mucho, se diviertan, sabes que vamos a tener música, vamos a tener espectáculo también, por eso le llamamos festival, pero al final también esto se concretará en una ayuda a la Fundación Vicente Ferrer. La entrada es gratuita, o sea, todos los gastos, pues digamos que corren a cargo de la organización, porque las donaciones serán directas a lo largo de esa mañana a la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Cada uno en función de lo que pueda y de lo que considere, pues hará su aportación a la Fundación Vicente Ferrer, en particular en este caso para la educación de niños en el Nepal, donde están extendiendo su actuación. Y bueno, van a estar allí presentes, por supuesto, también la Fundación Vicente Ferrer, explicarán brevemente en qué consiste su actuación, ¿no? Para que todo el mundo lo conozca bien.
Daniel, me gustaría preguntarte tu experiencia en la India.
Bueno, pues no te puedes ni imaginar. La verdad que fue de casualidad que bueno, yo desde pequeño admiro a Vicente Ferrer y fue de casualidad que llegué a la fundación porque estaba en un viaje en India, pero conocí a Ana Ferrer y es una mujer tan increíble que, bueno, estuvimos hablando, no sé, 15 minutos y rápidamente organizamos para hacer una misión por nuestra parte como coaches, ¿no? Fuimos 7 coaches allí a la Fundación Vicente Ferrer a India para, digamos, formar a todos los mandos de los hospitales, ¿no? A jefes de enfermería, médicos, jefes de cada departamento, ¿no? Para que, digamos, dieran un pequeño salto cualitativo en la forma de dirigir y liderar y de mejorar conflictos, o sea, gestionar conflictos y estas cuestiones que nosotros ayudamos. Y bueno, fue un orgullo por una parte el poder ayudar, aportar algo, pues de una forma importante, porque le hicimos la formación a todos los mandos de los 3 hospitales de la Fundación Vicente Ferrer, y por otra parte aprendimos muchísimo más nosotros, porque era increíble la cantidad de historias tan bonitas que tenían que contar, muchas de ellas relacionadas con Vicente Ferrer, y nos permitió pues entrar en el corazón de la fundación, ¿no? De conocer bien a Vicente Ferrer a través de muchos testimonios, conocer a Ana y conocer a esos héroes cotidianos que están trabajando en la Fundación Vicente Ferrer allí en India. Que por cierto casi todos son de allí, ¿eh? Que es una cosa que yo creo que es importante. No van personas de España allá, sería imposible porque son cientos de personas que están trabajando allí, sino que son los propios hindúes, la población de la India, la que está trabajando en la Fundación Vicente Ferrer y ayudando a sus compatriotas.
Bueno, para tratar con personas en riesgo de discriminación, desigualdad o pobreza, cuando lo decimos todo esto, porque hablamos mucho de esto en la radio, pero realmente una cosa es hablarlo en esta distancia, poniendo distancia por el medio, y otra cosa es in situ, supongo, que cambia absolutamente todo y que te vienes para casa pues con una maleta totalmente distinta, ¿no?
Bueno, lo que más ves es alegría, Eva, curiosamente, ¿eh? Sí. Porque, claro, te esperas allí, pues que haya... La gente come poco, claro, frío no pasan porque hace mucho calor, y pero son felices. O sea, yo veía niños, los de la... Allí lo de las castas existe todavía, desgraciadamente. La Fundación, por ejemplo, es una de las cosas contra las que no puede luchar directamente, pero trata de poner su granito de arena para que dejen de existir. Pero de esas castas más pobres, los niños jugando entre el barro, entre la chatarra, y divirtiéndose y siendo felices. Pero también sus padres son... en la India encuentras gente muy alegre, y que te das cuenta cuando vuelves aquí y dices, ostras, no tendría ninguna razón para tener tristeza, ¿no? Debería yo también tomar ejemplo y tratar de aprovechar de cada pequeña cosa que tienes cada día en la vida.
Ellos sí que son los auténticos coach, ¿verdad?
Así es.
Sí, sí que se aprende, totalmente. Bueno, pues la cita está ya muy cerquita, supongo que con mucha ilusión, con todo ya listo y preparado. Claro, el lugar también acoge y recoge, ¿eh?, todos los contenidos.
Sin duda, el monasterio es un lugar clave porque está en el centro de Santiago, forma parte del conjunto catedralicio, ¿no? Y es el segundo edificio más amplio de España, después del Escorial, que es bueno que los santiagueses y los gallegos lo sepamos, ¿no? Que tenemos una joya ahí, por eso hacerlo dentro con sus claustros, con sus piedras, con sus paredes impresionantes, sus salones preciosos, pues es un lujazo también el poder hacerlo allí.
Daniel, ¿nos vas a permitir que te molestemos la semana que viene para que nos cuentes qué tal todo?
Ah, bueno, por supuesto, encantadísimo. Pues ¿sí? Y diría que aunque vean que el aforo está completo, que se pongan en la lista de espera, porque suele haber bajas de última hora, lógicamente, personas que no pueden venir, y tomamos las personas que hay en la lista de espera para informarles de que pueden venir. Así que no dejen de anotarse.
¿En dónde se pueden anotar? Y ya aprovechamos.
Pues nada, van a benpensante.com/nosolocoaching. Y ahí pueden, bueno, con que pongan Festival No Solo Coaching 2024 en el buscador, ya lo van a encontrar. Festival No Solo Coaching 2024.
Aparece ahí perfectamente, y además con muchísimas imágenes muy entusiastas, que eso también de otras cosas, ¿no, Daniel? Sí. De otros proyectos,
de anteriores festivales, de los anteriores festivales, que también ya nos dejaron ese recuerdo gráfico, ¿no? Y es muy bonito ponerlo también.
Pues con Daniel Álvarez llegamos hasta las 10:46. Daniel, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien y seguimos en contacto. Lo mismo digo, muy amable.
Feliz día, muchas gracias.
Buenos días, hasta pronto. Estamos en Radio Voz y son las 10:47, decíamos.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Que son ya pues las 10:47, que se celebra el tercero de los 6 encuentros previstos en Lugo Poética 2024. Ya que se dice pronto, tercero de los 6. O sea, están en el Ecuador y queremos que Julio Cid nos cuente cuál es su visión, si hay mucho más poeta por ahí perdido de lo que nos podemos imaginar, y cómo en el escenario, ya escuchamos, alguno en directo, como en el escenario escenario pues se puede conjugar todo este, bueno, pues pasaporte a algo que parece que es minoritario, pero que nos sorprendería ver lo que mueve Lugo Poética en esta edición. Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días. Supongo que sea vostede también ten alma de poeta, ¿no? Después de estar ahí viviendo y conviviendo con tantas voces.
Eu creo que esto es señal de una carencia. Eu que non son capaz de componer un poema presentable, pois tuve sempre querencia poética e teño moitísimos amigos poetas e teño traballado nese tema, pero xa digo, posiblemente unha carencia, pero sexa como sexa, a poesía sigue sendo unha forma de expresarse que envidio e que admiro.
Bueno, vostede sempre está rodeado de letras, de publicacións, de teatro, de cine, absolutamente con un montón de inquedanzas. Lugo Poética, ademais, sae das súas mans, non? Do seu traballo.
Sí, sí, Lugo Poética. A ver, toda a miña trayectoria de traballo pois estuvo casi sempre vinculado na poesía, e teño que lembrar que no 1986 fixemos para a Televisión de Galicia Poesía na Noite con traballos dos 100 poetas que de daquela encontramos por Galicia adiante, pero que si Galicia é unha potencia poética, Lugo destacou sempre pola creación de poesía nos máis diversos puntos da provincia de Lugo.
Bueno, decíamos que o Ecuador, ata o momento, pues sí, subiron un escenario un montón, pero creo que daría para moitísimo, non? Porque aí, bueno, como decíamos, máis dos que creemos.
Claro, esta é a primeira etapa. Nesta primeira etapa, no primeiro tempo, son 12 poetas, 6 consagrados, 6 noveles. Ainda que isto hai que poñerlo todo entre comillas, porque 6 consagrados é de trayectoria importante, pero 6 noveles, 3 homens, 3 mulleres, que tamén teñen unha potencia creativa importantísima. Pero claro, 12 poetas na provincia de Lugo é prácticamente, non digo unha gota nun mar, pero casi así, porque temos unha creación poética importantísima, pois desde que aqueles tempos en que o seminario de Mondoñedo fomentou a cultura e apareceu toda unha escola poética do seminario de Mondoñedo, tanto en poesía como en prosa. E a trayectoria sigue ahora, que se fomenta a cultura, que se potencia todo o tema de creación, seguimos sendo unha gran potencia poética.
Bueno, unha gran potencia poética que estamos ademais nos vindeiros días pues con un montón de feiras do libro que se aparecen coa primavera, Xulio. Así a curto prazo, cantas coincidirán tamén? Porque quedan todavía 3 citas, non?
Sí, justamente, a primeira que nos quede para o próximo 25 de abril, donde estará un poeta, Xosé Otero Canto, que de Terra Chá, que leva publicados unha vintena de poemarios, que de vocación tardía, digamos, porque resulta que este home, profesor de literatura, especialista, evidenciouse como poeta pois aos 60 e tantos anos, ahora xubilado, xe un poeta grande, pero que tamén vai ter diante, non como contrincante, sino como complemento e contraste, a Antonio Calvo Varela, que, bueno, profesor de literatura, de filosofía toda a súa vida, evidenciase ahora como un poeta novo, cando ten, pois, 80 anos de idade. En fin, son contrastes de todo tipo, confrontando, non facendo que dialoguen, porque leen os seus poemas, dialogan, conversan sobre o divino e o humano, pero sempre coa poesía de fondo ou arredor.
Bueno, la poesía que siempre es un momento. Los poetas actuales, la poesía actual, ¿a qué le escribe? ¿Qué narra? ¿Qué recoge, Xulio?
Bueno, de todo hay. De todo hay, desde o interior o exterior, dos acontecimentos diarios á sociedade, da poesía en sí. En fin, é que o fondo e a forma é tan diverso que cada poeta é un mundo. E ese mundo poético evidenciase das formas máis varias. Hai desde os poetas sociais que se elevaron tanto nos anos 60, 70, casi 80, hasta os poetas intimistas que falan de sí mesmos pero que repercuten nos demais, nos podemos chamar folclóricos, nos que reflicten a cultura que herdaron e a que teñen ao redor de sí na súa vida diaria. En fin, a poesía é unha forma de expresión donde cabe absolutamente todo e donde os poetas, as poetas, e que non sei se en isto se pode falar de paridade, pero quizáis incluso hai máis mulleres que homes, porque a muller especialmente expresiva atopa na poesía unha canle perfecta. En fin, a variedade é tal e a cantidade tamén que temos un mundo que vamos descubrindo paso a paso, verso a verso.
Pues claro que sí. E despois unha compilación con todo o que se puso en riba do escenario, non?
Queríamos eso, deixar memoria do que se está facendo, porque o que ali se fai é unha conversa con cada dous poetas, homens ou mulleres, que dura unha hora e media, máis ou menos, según a conversa vai dando de sí. E todo eso vámoslo volcar despois por pura transcendencia, nunha publicación en libro. Eu, quizá pola idade, pola cultura que vivín, gústame as expresións escritas. O libro sigue sendo verdade, a imprenta sigue funcionando seña calseña o seu sistema, e ter un libro que garde memoria desto garantiza tamén a transmisión directa aos que veñan despois.
Bueno, pues a verdade que é un xeito estupendo, pues incluso de agasallar todo o que temos en Galicia, que é moito. É un traballo, Xulio, que a verdade que paga a pena, porque vemos que hai moitísima información, hai, bueno, no escenario se cuidan absolutamente todos os detalles e sonan as voces de maravilla. Gracias, unha aperta e que saia todo moi ben, que estamos xa nas 10:55.
Gracias a vos sempre polo apoio que prestades as cousas de vivir. Falase sempre das cousas de comer, en este caso nas cousas de sentir e de vivir. Gracias sempre.
Pois igualmente, unha aperta inmensa, Xulio. As cousas de vivir, pois sí, con todo o que temos que contar cada día, e chegamos ata as 12. De momento quedámonos nas 10:56. Ton cœur quand j'ai un peu froid, tu souris et rien n'est plus tendre alors que le vent et la pluie qui glissent sur ton corps.
Un café con Eva, en Radio Voz. Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agarramos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar.